Corta, Onda Corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Hoy, ¿qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, vamos a hablar sobre lo que significa ser pansexual. Tendremos noticias de la comunidad LGTBI relacionada con Cuba y, por supuesto, con el mundo. Y casi al final del espacio vamos a conversar con la cantante cubana Arlenis Rodríguez, quien por estos días está estrenando el tema musical y el videoclip del mismo bajo el título Libre, dedicado a la comunidad cubana LGTBI. Te acompañamos en esta emisión Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Mantén la sintonía porque ya comenzamos. Muere en La Habana la emperatriz del transformismo cubano. Quiero regalarte esta nota de actualidad. Activistas y miembros de la comunidad LGTBIQ, sumidos en la conmoción, han expresado en las redes sociales que Paloma Dietrich inspirará a las generaciones futuras a vivir con autenticidad y también con muchísima valentía. La conocida transformista cubana Paloma Dietrich murió el domingo en La Habana a consecuencia de una insuficiencia renal severa. Con más de 35 años de carrera artística, Paloma, renombrada como la emperatriz, era considerada como un emblema del transformismo mismo dentro de la isla. Su nombre verdadero era Leslie García Hernández y había nacido el 5 de marzo de 1966, informó a nuestra redacción su amigo Roberto Llanes Arias. Vamos a escuchar el audio que nos hizo llegar desde la capital cubana.
Hablar de Paloma Dietrich es hablar de un ser humano excepcional. Nosotros nos conocimos en la época del 90, en el año 96. Trabajamos, para mí fue muy, muy dolorosa su pérdida porque joven aún, fue una luchadora incansable por la comunidad, por nuestra comunidad LGBTQ+, en Cuba, que en aquella época no se definía de esta forma, ¿no? Pero, o sea, éramos la comunidad gay y últimamente estaba muy activa en show de cabaret, en los lugares de fiestas de La Habana. Es una pérdida irreparable porque es una diva del transformismo cubano, es una diva de Cuba. Paloma Dietrich fue desde sus inicios una luchadora incansable por el arte del transformismo, que fuimos tan perseguidos, tan humillados, tan maltratados en este país, porque soy de esa generación de transformistas que sufrimos todo tipo de atropellos.
En otro orden de noticias, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que pide el fin a la discriminación, la violencia y prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex. Según informó Ilga Mundo, la resolución fue presentada por Finlandia, Sudáfrica, Chile y Australia el pasado mes de abril y busca que los estados garanticen el derecho a la salud física y mental de las personas intersex. Para ello, pidieron a la Oficina de Alto Comisionado que elabore un informe mundial en el que se revisen las leyes y políticas discriminatorias, actos de violencia y prácticas que violan sus derechos humanos, incluidas las intervenciones médicas innecesarias que pueden ser irreversibles si se realizan sin el consentimiento pleno, libre e informado de las personas intersex, sobre todo en las infancias. Dos noticias del ámbito cubano y también del ámbito internacional que tienen mucho que ver con la comunidad LGTBI tanto dentro como fuera de la isla. En la actualidad nos encontramos en un mundo cada vez más diverso y consciente de la gran importancia de la inclusión y aceptación de la orientación sexual de todas las personas. Uno de los términos que viene ganando muchísima relevancia en los últimos días es el término de pansexual. Y hoy este programa queremos invitar a la doctora en psicología, Cristina Balinotti, para de una manera informativa también educar a mi audiencia, a la audiencia de Arcoíris, sobre qué es ser pansexual. Te doy la bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
Un gusto estar en tu programa, un saludo.
¿Qué es ser pansexual, doctora?
Bueno, podemos empezar analizándolo desde la etimología. Viene del griego pan, que significa todo. Y entonces, la pansexualidad es la orientación, la atracción, preferentemente romántica, hacia ambos sexos, es decir, hacia personas no solamente que puedan ser hombre o mujer, ambos sexos biológicos, sino también puede ser una orientación hacia lesbianas, gay, hacia transexuales, porque lo que prevalece en la pansexualidad es la atracción romántica, la personalidad, el humor de del individuo. Vale decir que hay una serie de componentes, además de la sexualidad, en la elección de estas personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque tú dirás, es lo mismo que bisexualidad. Entonces, no, uh-huh. La bisexualidad es justamente, ya está poniendo el énfasis, el acento más en lo sexual. Digamos que la pansexualidad no solo es esta visión de orientarse a una persona determinada, un sexo determinado, o una persona que se identifica con un género determinado, sino que también hay algo muy holístico en cuanto a esta elección, por cuanto varios factores se incluyen para que una persona se sienta atraído. Finalmente, bueno, por supuesto está la parte sexual involucrada.
Doctora, desde su punto de vista como especialista, como psicóloga, ¿no? Quiero preguntarte si existen algunas herramientas para que una persona asuma esta identidad. O sea, ser pansexual, ¿existe a través de la psicología alguna herramienta?
La pansexualidad y todo este tipo de orientaciones, que orientación sexual quiere decir ¿quién te atrae? Y la identidad de género es con qué género te identificas, ¿verdad? Uh-huh. Esto ya se tiene 100 años. Sigmund Freud fue uno de los primeros que habló del tema, porque él consideraba que todas las conductas humanas estaban impregnadas de emociones sexuales. Y después se fue variando esto desde ya. Hoy en día no son solamente las emociones sexuales las que determinan nuestras conductas. Pero fue incluido desde ya 1974 como orientación sexual junto a asexualidad y bisexualidad, uh-huh. Que, como dijimos, es diferente. Las herramientas a las que tú te refieres son herramientas terapéuticas sugiriendo cambio de un individuo pansexual.
Sí, claro, para despejar la duda, o sea, hacer la pregunta más concreta. Por ejemplo, hay una persona, hay un joven, digamos, que está leyendo los términos que aparecen, por ejemplo, en internet y empieza a cuestionarse. ¿Existen herramientas a través de la psicología que pueda despejar las dudas que tenga esa persona para descubrir plenamente su identidad?
El tema es muy complejo porque la identidad sexual, sabemos que en niños y en prepúberes, es una búsqueda, ¿verdad? Entonces uh-huh. Después se define. Por eso es que vemos a niñas todas juntas, a determinada edad, varones todos juntos. Hay todavía como una búsqueda de esa identidad, que generalmente alrededor de los 18 años ya se sabe claramente cuál es nuestra orientación sexual y con qué nos identificamos, ¿no? Con qué género nos identificamos. De modo que lo que debe haber es mucho diálogo e información, particularmente los padres tienen que estar informados, tiene que haber una pedagogía en las escuelas, en las familias fundamentalmente, para que se entiendan, digamos, este tema que los padres. Hoy en día, bueno, un nene de 4, 5, 7 años dice, no, yo no soy niño, soy una nena, y ya le ponen una ropita de nena. Eso no sería adecuado, digamos, porque, de nuevo, como todos los aspectos humanos, la sexualidad se va desarrollando. Y entonces, no hay que apresurarse, tenemos que esperar. Y si vemos con el tiempo, a los 13, 14 años que continúa con esa orientación, hablar con el pediatra infanto-juvenil, hablar con un médico psiquiatra o un psicólogo, ver de qué manera podemos ayudar a este joven, a que, varón o mujer, a que encuentre su verdadera identidad.
Entonces, la psicología también sirve o tiene una línea como beneficios psicológicos en cuanto a estas personas con su identidad.
Sí, claro, por supuesto. La psicología subclínica es muy importante. Cuando digo subclínico, quiere decir psicología que se puede hacer nada más que conversación, ¿verdad?, con un psicólogo, no por una enfermedad, porque esto no está considerado una enfermedad, digamos, ¿no? Digamos, son condiciones que se están dando en la sociedad y, bueno, podemos no estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero hay que respetarlas para evitar la estigmatización, ¿verdad?
Claro.
Y las etiquetas que llevan a muchas de estas personas al suicidio, particularmente un tema aparte de la transexualidad, ¿no?
Uh-huh.
Ya está fuera de lo que el individuo quiere hacer, la transexualidad ya tiene raíces más en lo biológico durante el desarrollo en el vientre materno, ¿vale? Es decir que este es un capítulo aparte, pero también evitar las etiquetas es muy importante.
Claro, estamos muy de acuerdo con ese planteamiento. Y quería, para ya cerrar esta conversación con usted, que nos diera una panorámica para ver cómo está funcionando, por ejemplo, desde su visión como psicóloga y especialista, cómo se está llegando o cómo están llegando las nuevas generaciones, en este caso, a sus consultas con temas tan interesantes como es el tema de las identidades de género.
Claro, estamos asistiendo a la emergencia de una generación que no tiene demasiado norte, que no tiene demasiada guía, particularmente acá en Occidente y, mejor dicho, en países como Estados Unidos, en donde los padres trabajan tanto, todos los chicos están muy solos, entonces no hay mucha guía y entonces estos fenómenos se ven mucho más, porque son fenómenos que se tienen que hablar en la familia con los padres, pero para que los chicos puedan hablar y decir, bueno, no sé realmente, me siento que soy mujer o que soy varón, dependiendo del sexo, tiene que haber diálogo previo, diálogo, comida juntos, juegos juntos, lecturas juntos, y eso está faltando, entonces hay mucha más confusión, no solamente a nivel de las identidades de género o de la orientación sexual, sino también en todos los otros aspectos de la vida. Hay muchachos y chicas con falta de propósito en la vida. ¿Y por qué no tienen una guía? Porque la primera sociedad importante, la primera institución importante que varones y mujeres conocemos cuando llegamos a esta tierra es la familia. Y ahí se aprende todo, el ABC, digamos, de lo que luego va a ser la sociedad. Entonces creo que debemos ajustar un poco nuestra conducta parental de padres, estar más cerca de los niños, de nuestros hijos, hablar estos temas, preguntarles qué piensas, porque a lo mejor en el colegio hay algún amigo o amiga que está en este proceso de dudas, ¿verdad? Y entonces a través del diálogo, cuando ponemos en la palabra nuestros pensamientos, aclaramos muchas cosas. Y evitamos, por otro lado, los mitos y evitamos las confusiones, ¿verdad? Que hablen más, mucho más de esto con los amigos, que los amigos se lo expliquen y se lo van a explicar de todas maneras, pero que tengan de antemano una explicación, una definición en la familia. Esto es así. Bueno, ¿qué es la orientación? Por eso los padres tenemos que informarnos también, no solamente trabajar para ganar dinero, tenemos que informarnos, hacer una autopedagogía para poder hablar con nuestros niños.
Fue un placer haberte recibido aquí en el espacio, doctora Cristina Balinotti. Es una reconocida doctora y psicóloga que radica aquí en la ciudad de Miami para despejar dudas y, de una manera educativa, transmitirles a los oyentes de Arcoiris que es la pansexualidad. Muchísimas gracias. Las puertas y los micrófonos quedan abiertas para otra invitación.
Muchas gracias a tu audiencia.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Arlenis Rodríguez es una cantante cubana con una poderosa voz que ha incursionado en diferentes géneros. Bueno, la pasada semana estuvo estrenando un videoclip de un tema musical que se titula Libre y va dirigido a la comunidad LGTBI cubana. Así que es un honor recibirte aquí en Arcoiris, el más colorido de Radio Martí. Arlenis, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, corazón, ¿cómo estás?
Es un placer.
Bueno, yo desde aquí de Cuba, ¿sabes?
Sí, claro, un placer que recibirte.
Cuba, claro, aceptando siempre estas bonitas entrevistas para la comunidad, que es muy importante para mí en mi carrera, la comunidad LGBTI, y estoy muy feliz de haber hecho esta canción, este video, colaborando con tu comunidad.
¿Cómo surge,
bueno, tu comunidad?
¿Cómo surge Libre? ¿De quién es la letra y esta idea de hacerle un video musical a la comunidad,
bueno,
LGTBI cubana?
Bueno, la historia es así, mira, hay una trans que se llama Chambray Martín, de Miami, y ella me llama y me dice, Arlenis, como nuestro público te sigue tanto, sería muy bonito que hagas especie de una historia. Mira, te voy a contar mi historia. Yo he sido maltratada, yo he sido juzgada, yo fui rechazada y ahora pues yo tengo mi vida. Y entonces esa historia es la historia de muchos trans, de muchos transformistas, de muchos gays. Si puedes hacer una canción para nosotros, pues yo acepté la propuesta inmediatamente. Y pues ahí llamé a un muchacho, amigo mío, que es productor, que se llama Ernesto Manuel, le dicen el psicólogo, y le dije, vamos a hacer esta historia, vamos a hacer una canción. La hice, y pues hicimos la música y la grabamos. Y ha sido un éxito, ¿sabes?
¿Qué pretendes tú como artista y lanzarte, o sea, lanzar este tema? Me estabas diciendo que la comunidad apoya muchísimo tu carrera. ¿Qué pretendes tú con este video y con el tema musical separado? O sea, tanto sonido como video. ¿Qué pretendes mostrarlo en medios, en la propia televisión estatal del país?
Sí. Yo quiero en la televisión, pero si no lo ponen en la televisión, porque por ejemplo, tengo a Kirian, que es una de las protagonistas de mi video, en representación de la trans como tal, de la transformación que se habla en la canción, y pues Kirian está censurada en varios lugares por un malentendido que hubo y demás, que no voy a hablar eso ahora, porque además no tengo bien la historia bien, pero es mi amiga, mi hermana, que la cual adoro, amo, la apoyo, y pues la puse de protagonista en el video, y si no lo pones en la televisión de aquí, pues que se ponga en la televisión de allá. Si no lo pones en los medios aquí, pues que se les riegue por las redes, porque lo que quiero es que se haga es que lo han puesto, han dicho, vamos a hacer viral esta canción, el video es fantástico, espectacular, donde se defiende la bandera, donde hay una pareja de gay bailando, donde hay muchos con los letreros en las manos, letreros que salen en el video, libre, como me amo así. Y entonces mi intención es que esta canción llegue más allá, o sea, en el mundo, ¿me entiendes? Que sea como un himno para la comunidad.
Me estabas mencionando Kirian Gutiérrez. Bueno, Kirian Gutiérrez es una chica trans que ha estado en este espacio durante mucho tiempo, ha dado entrevistas a este espacio, es la primera chica trans actriz, y yo quiero saber tu punto de vista de qué significó para una artista de tu nivel trabajar con Kirian, desde la parte humana, diría.
Ay,
yo.
Bueno, Kirian hace mucho tiempo es una de mis mejores amigas, de las personas la cual yo cuento para todo, le cuento mis cosas, me dice qué hacer. Es mi hermana, yo amo a Kirian, la adoro. Hemos cocinado juntas, salido juntas, dormido juntas, trabajado juntas por los años. Entonces, a mí, ella tiene un apoyo total en todos los sentidos. Problema con Kirian, problema que tengo yo también, porque yo la amo, la adoro como persona, como gran persona, defensora de los derechos, y eso es muy importante en una persona con valores humanos tan grandes como los tiene Kirian. Es mi amiga, mi hermana, y con ella hasta el fin del mundo.
De verdad que te agradezco por este tema musical que representa muy bien la comunidad LGTBI. Te agradezco además por estar con nosotros en esta entrevista y por haber pensado también en la imagen de Kirian Gutiérrez, chica trans, que es una voz muy poderosa dentro de la comunidad de chicas trans de la isla y también de la comunidad LGTBI en particular. Y decirte que, bueno, aquí en Martín Noticias hemos estrenado recientemente una serie que se llama Ser Trans. Puedes buscarla para que veas la historia, ¿no?, de las chicas trans dentro de la isla, de la transfobia, y que Kirian también es parte de esa historia. Un placer haber conversado
contigo.
Te extiendo la invitación para otros momentos aquí en el espacio, y ahora vamos
claro
a colocar
sí.
tu tema musical para que mi audiencia disfrute de este gran éxito que es Libre, de Arleny Rodríguez.
Un beso, mi amor, gracias a ti, gracias al programa Escogiris, pues aquí estoy cuando me necesiten, así que ahí va el estreno Libre para toda la comunidad.
Muchísimas gracias, de verdad.
no hay derecho para tanto sufrimiento, por tener tan mal logrados sentimientos. Si el rechazo aceptara mis conceptos, no puedo hacer nada, todo se lo dejo al tiempo. Fui la persona más frágil de este mundo. Nunca pude ser normal, puro instinto natural. Y me amo así, porque así nací. Que todos sepan esto, ya no me arrepiento. Comprendí que así mi vida es mejor, despojándome de angustia y de dolor. Aprendí por este terco corazón que me guía y me dice que alce mi voz. Libre como ave del mar, cambié mi destino para no llorar. Yo soy esa especie tan paranormal, me juzgan por mi preferencia sexual. Libre como ave del mar, como un transformista que supo triunfar. Divinamente me siento y no honra mi talento. Alzo la bandera que nos va a representar. Oh, 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 oh. Ahora que la vida me sonríe y me motiva, ya no soy aquella espina que bulliaban sin medidas, porque nací así y me amo así. No desistí y así lo conseguí. Comprendí que así mi vida es mejor, despojándome de angustia y de dolor. Y aprendí por este terco corazón que me guía y me dice que hace mi voz. Libre como en el mar, cambié.
Punto final, se despide el colectivo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima, le estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.